Hoy la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Este año el lema es acompañar a la familia en la enfermedad y reclama la atención sobre el importante papel que la familia tiene en la atención al enfermo. Porque cuando alguien enferma, no enferma él solo, son muchos los que sufren. Los familiares, los amigos más cercanos también sufren, sienten miedo, sienten incertidumbre, sienten dolor, impotencia, desesperación, cansancio, rabia. ¿Quién cuida de aquellos que cuidan a los enfermos? Papa Francisco, en una audiencia general de julio de 2015, mostraba la importancia de la familia en el cuidado del enfermo. Decía: ¿cuántas veces vemos llegar al trabajo a un hombre, a una mujer, con la cara cansada, con cansancio, y cuando se le pregunta, ¿qué pasa?, responde, he dormido solo 2 horas, porque en casa nos turnamos para estar cerca del niño, de la niña, del enfermo, del abuelo, de la abuela. Y la jornada prosigue con el trabajo. Estas cosas son heroicas, son la heroicidad de las familias, esas heroicidades escondidas que se realizan con ternura y con valentía, cuando en casa hay alguien que está enfermo. ¿Cuánta razón tiene Papa Francisco? Son heroicidades, héroes silenciosos que nos acompañan a diario. No salen en los grandes medios, en las televisiones y en las radios, pero están junto a nosotros. Son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, van junto a nosotros en el metro, en el autobús. Son personas que se donan, que dan todo lo que tienen por cuidar de sus familiares enfermos. Hoy hablaremos de ellos, de su fuerza, de su afán diario, de su gratitud y humildad, de su amor y de su paciencia, de aquellos familiares y amigos que sufren junto a los enfermos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
De esta semana.
Pues mira, en este sexto domingo de Pascua, día de la Pascua del Enfermo, miramos el día 10 al patrono del clero diocesano secular español, que es San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, que nace en Almodóvar del Campo en 1500, que estudia en grandes facultades como Alcalá y Salamanca, tanto carreras civiles como derecho, como eclesiásticas, como teología, pero que es una persona muy dedicada, especialmente a los necesitados. Quiere ir a misiones, quiere entrar en los dominicos, pero el obispo le pide que se vaya a Écija, Sevilla. Eso será el principio de su gran apostolado por toda Andalucía. Muere en Montilla, y es que se le llama el apóstol de Andalucía porque ejerció por allí toda su labor pastoral y humana, y además pues el Papa emérito Benedicto XVI, la última vez que estuvo en España, pues le dio el título que se le había pedido de doctor de la Iglesia. Y no podemos olvidar también este mes de mayo, mes de María, una fiesta también mariana, que es el día 8, que es la Virgen de Luján.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Carlos González me llama y me dice: socio, déjame hablar de lo mejor del mundo, del Día de la Madre. ¿Y qué le iba a decir? Pues adelante, y esto es lo que ha salido. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Mi mamá es la mejor del mundo.
Te quiero mucho, mamá.
Guapísima, porque te pintas todos los días, trabajas muy bien y estás guapísima.
Hablar de una madre es el poema que más ternura despierta en el corazón de un hijo.
Mamá juega conmigo, mamá me quiere mucho.
Lo más grande del mundo.
Mamá me adora.
Porque es la que te ha dado la vida.
Y bueno, como decía...
Es la respuesta al significado de la palabra amor.
Definir a una madre es ponerle nombre al amor. Un amor que se derrama a borbotones, que se desgasta hasta el último suspiro y que se hace poesía para entretejer esos versos que un día se perdieron entre las ruinas de nuestras sombras.
Para mí, mi madre, que ha fallecido ya, es el recuerdo más importante de toda mi infancia, de mi niñez, de mi vida.
Dios, al nacer, nos dio por cuna el corazón de una madre, y con cuánta delicadeza debe escribirse su nombre, que hasta Jesús quiso tener una. Ella se reparte en el querer, en el silencio, en la herida por cicatrizar, en cada arruga de su rostro, en cada niño por nacer y en cada vida por cuidar.
El cielo en la tierra.
Una madre es lo más importante que hay en el mundo.
Lo es todo.
Porque si no fuera por ella, nosotros no estaríamos aquí.
Ha sido como el cimiento que me ha constituido y que me ha dejado crecer.
Ninguna obra maestra de ningún artista puede igualar la creación de un niño que ha sido engendrado en el vientre de una madre.
Y mamá es mi amiga. Mamá me quiere. Mamá a veces me hace los vídeos.
Mi mamá es la mejor del mundo.
Me cuidas, es que...
Gracias por tu vida, mamá.
Ellas, pequeñas iglesias, revestidas con zapatillas de andar por casa, son la oración que canta agradecida, el legado de esperanzas inmarcesibles y ese silencio enamorado que cuando todo está oscuro desvela su sueño para recordarnos que a cualquier edad se es niño cuando a una madre se quiere. Gracias, madre mía, por tu amor incondicional y felicidades a todas las madres del mundo.
¿Qué es qué? Porque es que te quiero tanto, tanto que te digo eso. Te quiero muchísimo. ¡Mua!
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y felicidades también a todas las madres, después de lo que acabamos de escuchar.
A todas las madres, felicidades. Bueno, en el Regina Cheli de hoy, el Papa lo dejó claro, la vida debe ser siempre protegida y amada desde el momento de su concepción hasta la muerte.
Sí, es la consecuencia lógica de poner el amor como constante de nuestra existencia, porque no podemos considerar que el amor sea algo superficial en nuestra vida, nos ha pedido el Papa, sino una actitud fundamental del corazón que se debe traducir en hechos concretos de la vida cotidiana y no solo en palabras. Se entiende entonces, nos aclara el Papa, que la persona que ama de esta forma esté dispuesta a proteger la vida desde el principio hasta el final. Este amor por los demás no puede reservarse para momentos excepcionales, sino que debe convertirse en la constante de nuestra existencia. Por este motivo, estamos llamados a cuidar de los ancianos como un tesoro precioso y con amor. Y por esto debemos cuidar a los enfermos, incluso en la última etapa, debemos brindarles toda la asistencia posible. Esta es la razón por la que los niños por nacer son siempre bienvenidos, porque la vida siempre debe ser protegida y amada desde la concepción hasta su ocaso natural. El consejo de hoy del Papa es que cada vez que acudimos a la Eucaristía podemos conseguir formar en nosotros ese corazón de Cristo para amar como Él nos ha amado.
Bueno, y en su saludo recuerdo a lo ocurrido en República Centroafricana, tremendo.
Sí, el Papa ha pedido oraciones por las víctimas de esa terrible matanza que tuvo lugar en una iglesia católica de la capital, en Bangui, con el deseo explícito de que cese la violencia y los deseos de venganza.
Invito a
rezar por la población de la República Centroafricana, país que he tenido la alegría de visitar y llevo en el corazón, donde los días pasados la violencia ha originado numerosos muertos y heridos, entre ellos un sacerdote. Que el Señor, por intercesión de la Virgen María, ayude a todos a decir no a la violencia y a la venganza para construir juntos la paz.
Insieme la pace.
Y antes de despedirse, el Papa también ha pedido un aplauso por los nuevos soldados de la Guardia Suiza que hoy están de fiesta porque se recuerda la jornada de hace casi 500 años en la que murieron defendiendo al Papa.
Bueno, que no se me olvide porque hoy tenemos visita parroquial del Papa. ¿Dónde? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues tal como está previsto el planning, la agenda del Papa, podemos esperar de todo, porque mira, el Papa se acerca a una parroquia que se llama del Santísimo Sacramento de Torre de los Esclavos. Es un nombre un poco complicado, pero lo que va a hacer allí el Papa es bellísimo, porque va a inaugurar una casa de familia para discapacitados. Es una casa que ha surgido porque claro, el párroco estaba muy preocupado, le habían informado que había varias personas discapacitadas, huérfanas en el barrio y que sus padres siempre habían estado sufriendo mucho pensando en qué iba a ser de ellos cuando ellos murieran. Bueno, pues desde hoy, esta misma noche, cuando el Papa inaugure la Casa de la Alegría, van a dormir por primera vez 7 personas discapacitadas, huérfanas de este barrio. Y también el Papa va a impartir la confirmación a Maya. Maya es una niña de 12 años que padece una enfermedad muy similar a la del pequeño Alfie Evans. Uh-huh. Y en la misa que va a celebrar el Papa en la parroquia serán confirmados tanto Maya como su madre, Paola. Un caso clínico, fíjate, Álvaro, que parece ser que era incluso peor que el de Alfie, ¿no? Y el párroco dice que se demuestra que ahora Maya vive, no solo sobrevive, y va a poder dar un abrazo al Papa Francisco.
Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Álvaro. Hasta pronto.
COPE. Estar informado. Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está el Real Madrid.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en Cope. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en Cope.
Yo en mi declaración de la renta siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Haces que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás.
Hoy la Iglesia celebra en toda España la Pascua del Enfermo. Este año el objetivo son las familias de los enfermos y se quiere mostrar el importante papel que la familia tiene en la atención al enfermo. Hablamos con José María Sistac, médico y delegado de Pastoral de la Salud de Barbastro. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bueno, todos los oyentes.
Los familiares, parientes, amigos cercanos de un enfermo no están enfermos, pero también son pacientes porque padecen, ¿no? La jornada de hoy es por ellos.
Efectivamente, la conferencia episcopal este año, el lema que sacó, que lo conocemos todos perfectamente, es acompañar a la familia en la enfermedad. Y lo que sucede, y es cierto, es que cuando alguien enferma o alguien sufre algún tipo de discapacidad, supone un cambio radical de vida y de actitudes y de costumbres en una familia. Es decir, la familia de pronto pasa de una situación cómoda o quizás no demasiado incómoda a tener una serie de problemas que muchas veces no saben cómo afrontar, y muchas veces nos olvidamos de esas personas que están sufriendo al lado del enfermo, que no solo el enfermo sufre, sino que todos alrededor están padeciendo esta novedad.
Decía Papa Francisco en audiencia ya por 2015, decía, ante la enfermedad también en familias surgen dificultades debido a la debilidad humana, pero en general el tiempo de la enfermedad fortalece los lazos familiares. Es tremendo.
Pues estoy totalmente de acuerdo con esta frase, es decir, nunca se sabe lo que da una persona de sí hasta que le ponemos una situación límite, y muchas veces la enfermedad acostumbra y saca de nosotros lo mejor de nosotros mismos, y nosotros lo estamos viendo cada día. Tanto en nuestros medios hospitalarios como en los domicilios, se está viendo la fuerza que coge una familia, que coge la persona cuando tiene que sacar las heridas, no sabes ni dónde salen, pero ahí está el espíritu, ¿no?
Porque cuidar de un enfermo es quizá una de las más hermosas obras de misericordia, pero qué fácil es decirlo, pero luego, claro, hay que vivirlo, hay que padecerlo.
Pues sí, yo muchas veces, medio en broma, medio en serio, siempre le digo a lo que llamo mi ejército, ¿no?, el ejército de la pastoral, que les llamo a todas esas personas que están día a día dando el callo, y digo, oye, ¿sabéis que estáis trabajando en lo más bonito de la Iglesia, en el fondo, lo que Jesucristo nos enseñó a hacer, amar al que sufre, estar con el que sufre? Y tener en cuenta una cosa, les digo siempre, para animarlo, digo, ¿no os creéis que vosotros habéis entrado en la pastoral de la salud, Ha sido el jefe, les digo mirando hacia arriba, el que ha dicho que tenéis que ser vosotros, y sois personas señaladas. Dad todo lo que tenéis porque os han puesto la mirada en vuestros ojos.
Hablamos de la donación, de darlo todo, lo que has dicho, poner la mirada en vuestros ojos, el darse por el otro, pero la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Es posible cuidar de un familiar enfermo y a la vez seguir viviendo, seguir teniendo vida?
Es posible, lo que pasa es que muchas veces también somos humanos y caemos en las debilidades, y ahí es donde tenemos que entrar todos en saber apoyar y acompañar a estas personas, no tanto las personas, los sacerdotes, las personas consagradas, los propios fieles, es decir, tiene que haber ese espíritu de hermandad, de amar al prójimo, que nos haga que realmente seamos capaces de apoyar a la propia debilidad humana, porque no somos supermanes. Hay momentos en los que dices, ¿por qué a mí? Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser capaces de ver y reconocer al que sufre, pero no al que sufre solo la enfermedad, sino al que sufre, al lado del que sufre la enfermedad.
Porque ¿qué es lo que hace la Iglesia en el día a día cotidiano? ¿Cuál es la labor con los familiares de los enfermos en vuestra delegación, en vuestra pastoral?
Normalmente lo que se suele hacer es que todos los voluntarios tienen su listado, por llamarlo de alguna manera, de enfermos a los que visitan, y en cuanto van a visitar a esos enfermos también nos gusta que estén los familiares, porque ahí es donde se detectan las necesidades. Y en la reunión mensual que tenemos, aproximadamente a veces hacemos hasta dos, pero normalmente hacemos una mensual, es donde encima de la mesa se ponen no solo los enfermos que se están visitando, sino las necesidades que puede haber en la familia y en la medida de nuestras posibilidades, que claro, no son, somos pobres, que digo yo, no pobres de tiempos muchas veces y pobres de medios. Pues intentamos, aunque sea solo con un gesto o con una caricia, pues intentar acompañar. Pero se captan las necesidades familiares, por supuesto. Esta es una de nuestras misiones.
¿Qué consejo le darías a los familiares de enfermos, los que nos puedan estar escuchando ahora mismo? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo se debe vivir la enfermedad de un familiar?
Pues la enfermedad de un familiar yo creo que se debe vivir desde un lado siempre positivo. Es decir, de la enfermedad de un familiar nos fortalece en todos los aspectos, nos une y nos hace más fuertes. Y realmente, si en algún momento vamos a desfallecer, que no duden en consultar a quien sea, a su sacerdote, a un religioso, a un voluntario de pastoral. Es decir, siempre habrá una mano amiga que les va a ayudar. Entonces, lo que no hay que hacer nunca es perder la fe. La fe está ahí y la fe es lo que nos hace fuertes frente a los demás. Esta es la esencia de nuestra religión, ¿no?, de nuestras creencias. Si no hay fe, estamos perdidos. Y la fe en que todo va a cambiar y que todo puede cambiar. Y si no, mejorará.
Esa fe que nos hablas, ¿cuál es la presencia de Dios en todos estos casos? ¿Cómo se le nota? ¿Cómo se nota su presencia? ¿Es complicado?
Pues, no, yo no creo que sea tan complicado. Yo creo que cuando miras a los ojos del enfermo estás viendo a Jesucristo. Entonces, es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Uh-huh. Hay que probarlo. Animo a que lo prueben.
Uh-huh. Pero me imagino que a los enfermos, en este tipo de pastoral, no se trata tanto de hablarles de Dios, sino simplemente acompañarles, ¿no? A veces es quizá el enfermo el que te muestra a Dios a ti y no tú a Dios al enfermo.
Pues efectivamente, nosotros aprendemos muchas veces, nosotros hemos hecho más humanos, entre comillas, sobre el hecho de estar en esta pastoral. Pero no hay que olvidar que nosotros no solo, a ver, el componente de nuestra fe lo tenemos que llevar, porque si no, el humanismo también acompaña al ser humano. Es decir, no existe la maldad por la maldad. Es decir, tú puedes ser ateo y querer a tu prójimo, ¿no? Uh-huh, claro. Yo no pienso que el ateo vaya por ahí machacando al vecino. Realmente la diferencia que tiene que haber en nosotros es que nosotros tenemos que abordar ese punto de fe y de esperanza al enfermo. Desde el cuidar a un enfermo se puede hacer desde todos los ángulos y hay gente que lo hace de forma maravillosa, incluso siendo agnóstico. No tiene ningún problema. Pero la obligación, la esencia, el trasfondo de una pastoral de la salud es llevar a la presencia de Dios al enfermo. Y se puede hacer de mil maneras. Tampoco se trata continuamente de hacer una lectura o de hablar de Dios a todas horas, pero sí que él sepa que Dios está y que Jesucristo está a su lado. Y esto se puede hacer.
Pues José María Sistac, médico y delegado de Pastoral de la Salud de Barbastro, muchísimas gracias
por estar
con nosotros en este Día de la Pascua del Enfermo.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por interesaros por una diócesis tan chiquita como la nuestra, que somos pocos, pero llamamos bulla. Pero bueno, muchas gracias.
Llamaremos más a menudo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica. Gracias.
Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te quieres.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
¿Tú crees que habrá en el cielo hospital?
Hombre, qué buena pregunta, me descolocaste por completo. Pero sí te quería compartir, por ejemplo, vos sabés, yo trabajo muy cerca de muchos enfermos y
sí,
una de las acciones bien concretas que más creo que llegan es cuando uno los visita, incluso sin decirles nada trascendente, cuando uno se retira le dice, bueno, voy a rezar por vos, le cambia la vida, se le dibuja automáticamente una sonrisa, independientemente de cómo se relaciona esa persona con el otro, ese rezar por vos que enseña nuestro Papa Francisco llega mucho a los enfermos y a sus familias, ¿no?
Que es tan importante. Bueno, y el recorrido de esta semana, ¿por dónde empezamos?
Arranquemos, si te parece, por Colombia. Tenemos que seguir atentos, por supuesto. Escuchábamos de resurgimientos de casos violentos en torno a la FARC, lo que sobrevive la FARC. Pero bueno, ya celebramos este año el Día Nacional de la Reconciliación en la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Fue el 3 de mayo, bajo el lema Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios y déjate reconciliar, inspirado en la frase del Papa Francisco durante la visita a Colombia. Se trata de una jornada que seguramente se va a repetir año tras año, en la cual se reflexiona sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la paz. El perdón ayuda a purificar la memoria para que la violencia del pasado no vuelva más, decía el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Sigamos por Nicaragua, un país que va a necesitar de una profunda reconciliación, pase lo que pase en esta crisis política en torno al orteguismo. Sabemos, Daniel Ortega dio un paso atrás con esta reforma que había suscitado tanto rechazo. La Iglesia está participando de los intentos de diálogos convocados por el gobierno, pero advirtió, ¿no?, que estos diálogos tienen que avanzar. El cardenal Leopoldo Brenes fue muy claro, el objetivo de este diálogo tiene que ser revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia. Si al mes no ven avances, los obispos de Nicaragua ya advirtieron que dejarán esta instancia de diálogo para evitar algunas parafernalias. Estas son palabras mías, por supuesto, no de ellos, como hemos visto en otros intentos de diálogo en Sudamérica, sobre todo. Vayamos a Honduras. Gran pesar y momentos de incertidumbre porque Estados Unidos canceló el estatus de protección temporal que amparaba de la deportación a 40.000 hondureños. Era un respaldo que había sido dado durante la presidencia de Bill Clinton hace muchos años tras el huracán Mitch. Muchísimos hondureños se suman a nicaragüenses y también a salvadoreños, cuyos tratados también vencieron por estos meses, que tendrán que regresar a Centroamérica o quedarse en condición de ilegal en Estados Unidos. Así que una situación muy triste. Recemos mucho por decenas de miles de familias centroamericanas que la están pasando muy mal en Estados Unidos.
¿Y en Venezuela cómo está la cosa?
Bueno, por supuesto, estamos todos atentos, viendo cómo recibir cada vez mejor a tantos venezolanos que están saliendo de su país, porque en Venezuela la cuestión está muy mal. Escuchábamos estos días testimonios de personas enfermos oncológicos que toman medicación para animales porque no tienen otra. Tristísimo. Pero bueno, las conferencias episcopales de Sudamérica están muy atentas. El 7 de mayo, estos días, se va a lanzar en el Vaticano un proyecto pensado desde el Vaticano con las conferencias episcopales para recibir y acoger a todos estos refugiados venezolanos en Sudamérica. El proyecto se llama Puentes de Solidaridad, así que seguramente informaremos la semana que viene.
Y brevemente terminamos con santos de Hispanoamérica.
Claro, pues son días muy especiales, porque tenemos en Paraguay, en Bolivia, también en Venezuela, alegrías. Primero Paraguay, sabemos, se viene la beatificación de Chiquitunga, están lanzando un concurso de canciones, de himnos, para lo que va a ser la beatificación de la primera beata del Paraguay. En Venezuela también estamos expectantes, porque el 16 de junio la madre Carmen Rendírez Martínez va a ser elevada a los altares, los obispos la presentan como ejemplo, modelo de solidaridad y fraternidad, y por supuesto estamos esperando el 19 de mayo porque el Papa va a presidir el consistorio que va a confirmar la canonización de la primera santa boliviana, Nazaria Ignacia March, según se supo estos días. Así que recémosle, que te parece a Nazaria Ignacia March, ¿no? Primera santa boliviana, pero además nacida, como lo hemos dicho varias veces, en España, así que recémosle a ella por nuestras intenciones.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Chau, chau.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Adrián Sánchez Ara. Sigan informados en Tiempo de Juego con Ángel Correas.